siempre contigo.
La fiscalía pide 8 años de cárcel para el menor Jonathan Torres Farrad, arrestado por manifestarse el 11J. Cubanos dentro y fuera de la isla avanzan con proyecto de ayuda a los presos políticos. ONG Internacional pide la liberación inmediata del periodista Lázaro Yuri Valle Roca y el influencer Yoandú Montiel. En el día 20 de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Zelensky acepta que su país no se convertirá en miembro de la OTAN, una de las razones usadas para la guerra. La Unión Europea redobla las sanciones contra Rusia por continuar su invasión. Cada segundo, un niño en Ucrania se convierte en refugiado, según la UNICEF. 1.414 ejecuciones extrajudiciales cometieron en Venezuela en 2021, de acuerdo a informe de organizaciones no gubernamentales.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto le damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Mucha atención, la fiscalía en Cuba ha pedido 8 años de cárcel para el menor de edad, Jonathan Torres Farrad, acusado de atentado y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado. Tomás Cardoso informa.
La Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo en la capital cubana presentó este lunes la petición fiscal en contra del menor Jonathan Torres Farrad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio pasado, solicitando 8 años de prisión, 6 por el delito de atentado y 2 por desórdenes públicos. Informa su padre, Orlando Ramírez Cutiño.
El abogado nos llamó, que lo llamaron que fuera a fiscalía a recoger la petición fiscal, pero él mismo no pudo recogerla porque no había papel para imprimir. Él le tiró foto a la petición fiscal y nos las enseñó. Bueno, ahora en la petición fiscal viene que es atentado y desorden público. Por el atentado, según el apartado del Código Penal cubano, son 3 años y le están pidiendo 6 años por el atentado. Hay que esperar a que sea el juicio, que no se sabe cuándo va a ser.
Según el padre del menor, hay contradicciones en la petición fiscal, porque el menor participó en la manifestación en el municipio de 10 de octubre y ahora aparece en un expediente que será procesado en Arroyo Naranjo.
La petición fiscal tiene varias incongruencias. Aquí en Cuba, el cubano tiene que hacer lo que ellos quieran y lo que ellos digan, partiendo por la primera, ¿me entiendes? Y sabemos que estos procesos son políticos, pero el gobierno no quiere hacerlo pasar como político por el tema de que hay menores involucrados. Y según el gobierno, aquí no existe preso político, pero sin embargo le están aplicando sentencias políticas a todos.
Jonathan Torres Farrad fue arrestado el 13 de agosto cuando aún tenía 16 años y lleva más de 7 meses en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, donde recientemente pasó 2 semanas sin recibir visitas y además sin ser llevado al patio para tomar el sol. Cuenta su mamá, Bárbara Farrad Guillén.
La única compañía que no bajaron en 13 días al patio fue la compañía 9. Mi hijo no tuvo visita desde el 17 de febrero. El primero de la prisión, el mayor Fonseca, le dijo a mi hijo de que él era uno de los 6 muchachos que quedaban Jóvenes de los Occidentes sin sentencia.
La Fiscalía General de la República de Cuba admitió que 55 cubanos entre 16 y 18 años están siendo procesados por su participación en las protestas del 11 de julio. De ellos, 28 se encuentran actualmente en prisión provisional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio enfrentan juicio a partir de hoy en la ciudad matancera de Cárdenas, dijo la plataforma Justicia 11J, que mantiene monitoreo riguroso de la situación de los ciudadanos detenidos por participar en protestas. Está previsto que el juicio a 17 manifestantes acusados de desacato, desórdenes públicos y atentados se extienda hasta el día 18. En su más reciente actualización, Justicia 11 documentó la detención de 1.417 personas tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades y poblados de Cuba. Además, la plataforma aumentó a 53 la lista de las personas entre 12 y 17 años de edad que fueron detenidas a raíz de las protestas. Señaló que 15 de estos adolescentes siguen en la cárcel. y con la colaboración de cubanos de dentro y fuera de la isla, se lleva a cabo un proyecto de ayuda para los presos políticos. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, cerca de 80 presos políticos y sus familiares han recibido el apoyo del proyecto independiente Ayuda para los Valientes del 11J, hecho posible gracias al quehacer de familiares del también prisionero político Andy García Lorenzo, con la contribución de cubanos de dentro y fuera de la isla. Jonathan López, uno de los promotores, desde Santa Clara explicó a Radio Martí cómo surgió esta propuesta.
Andy nos centra pedíamos más comida, ¿ves? Y más cosas a las que le dábamos. Y nosotros le preguntábamos que para qué tanta comida, que él no iba a comerse de todo eso. Entonces él nos decía de que era para regalarle a los presos que no le daban, porque había algunos presos que no le daban literalmente nada y estaban pasando mucha hambre, ¿ves?
En el proyecto de ayuda a los valientes del 11J colaboramos de muchas maneras, indica López.
Recarga, las transferencias que se las han hecho, los sacos de comida, los giros, ayuda también para transporte.
Jonathan López es cuñado del preso político Andy García, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, esperando que se haga firme su sentencia de 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio. Según López, la ayuda no es tan solo para quienes permanecen en prisión por participar en las mencionadas protestas.
En ocasiones hemos ayudado a otros presos políticos que no son del 11, pero realmente la ayuda va enfocada a los presos del 11 de julio. Hemos ayudado en Antemisa, en La Habana, Winnie, Antonio de los Baños, que fue donde empezó la protesta.
En cuanto al soporte económico que ha tenido el proyecto, Jonathan nos explica.
Donde fuera y dentro. Hay muchos cubanos también acá mismo en Santa Clara que nos han donado bastante ropa, alimentos, dinero. Se acercan a nosotros con mucho miedo, buscan la vía y nos ayudan. No es comparable con el dinero que viene afuera. Todos sabemos de la condición y las limitaciones que tenemos los propios cubanos.
Los organizadores del proyecto afirman que lo extenderán hasta que se agoten los recursos.
Te repito, no tenemos mucho ahora mismo, pero bueno, mientras haya un peso en esa cuenta, nosotros lo vamos a estar. Y bueno, si un día no habrá dinero, pararemos hasta que vuelva a entrar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto de Raza e Igualdad, una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos, ha instado al gobierno de Cuba que libere de manera inmediata al periodista Lázaro Yuri Valle Roca y al influencer cubano Yoandy Montiel. Instamos al gobierno de Cuba a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista Yuri Valle Roca y al influencer Montiel, quien es conocido como el Gato de Cuba. Ambos están detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión, escribió la organización a través de Twitter. La organización exhorta a la comunidad internacional para que se adopten medidas concretas para que termine la violencia en contra de periodistas y activistas en Cuba. El gobierno cubano, por su parte, ha reconocido públicamente que la agricultura del país tuvo su peor año en el 2021, pero según un analista consultado por Radio Martí, este 2022 no se proyecta mejor. Amado Gil informa.
La información que dio el ministro de Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, que el 2021 fue el peor año de la última década, no sorprende a los cubanos.
La agricultura en los últimos tiempos está mal.
Es lo que saben los cubanos de a pie y es lo que nos dijo desde La Habana el economista Orlando Freire.
Yo te diría que la agricultura junto con la pesca y el azúcar son los 3 sectores que más han involucionado en la economía cubana.
Según el ministro Pérez Brito, un total de 180 empresas cerraron con pérdidas por encima de los 9.000 millones de pesos y 32 de los 37 planes productivos no cumplieron con sus metas. La culpa la centró en la pandemia, el embargo y un nuevo elemento, la tarea ordenamiento. En esto último, tiene razón el funcionario, dijo Freire.
La tarea ordenamiento lo complicó todo porque muchas entidades y agricultores independientes no pueden producir lo mismo porque la tarea de ordenamiento ha hecho que sus costos de producción aumenten, entonces lo hacen ineficiente.
El asesor del gobierno cubano, el brasileño Frei Beto, en La Habana dio la solución para la alimentación en la isla.
Por ejemplo, la casca de papa o la casca de melón, la gente echa fuera. La casca de papa es una excelente cosa para picar.
El reconocido economista cubano Pedro Monreal escribió en su cuenta de Twitter, ¿cáscara de qué? La crisis en la producción de papa, según Monreal, entró en fase de crisis en 2012, con niveles inferiores a 100.000 toneladas, no es una crisis reciente. Pero el asesor brasileño tiene otras soluciones.
Que se abrir en La Habana una panadería de Oplan San, com pan de yuca, com pan de maíz, com pan de boniato, va a haber colas.
Colas que ya existen y no hay pan de yuca, dijo Orlando Freire.
Imagínate tú un pueblo que toda la vida ha comido pan de trigo, ahora Freire esto quiere que se empiece a comer pan de yuca, imagínate.
Y lo peor, dijo Freire, el 2022 no cambia sustantivamente en la agricultura cubana.
A lo mejor es un poquitico mejor porque hay menos pandemia, pero por lo demás se debe mantener en un bajo nivel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Algunos de los 9 cubanos presos en un centro para extranjeros en Ucrania dijeron haber aceptado un ofrecimiento de la Embajada de Cuba en Kiev, que se comprometió a gestionar su libertad sin deportación a Cuba y poder ser trasladados temporalmente a Moldavia. Los 6 hombres y 3 mujeres se encuentran retenidos desde hace poco más de un mes en el centro para inmigrantes de Nikolayev, a unos 200 kilómetros de la capital de Ucrania, tras ingresar sin documentos a ese país procedente de Rusia, camino a Serbia. Les ofrecemos las declaraciones de 2 de estos cubanos detenidos en ese centro de detención, donde respectivamente Josiel Hernández y Luis Reyes explican sus razones.
Mi nombre es Josiel Hernández Ramírez, soy uno de los 9 cubanos que se encuentran en el territorio ucraniano, en el centro refugiado de Nikolayev. Quiero dar las gracias a Rolando Naples por ayudarnos a divulgar nuestra noticia, al Canal 51 Telemundo, Canal 41, a Despierta América, a Radio TV Martí, a Efrén Pucarrón, un amigo que no nos ha abandonado, a Alejandro en Nueva York, a la Casa de Maca, a Despierta América, a Oscar y a todas aquellas personas que de una forma u otra nos están ayudando. Quiero comunicarles que nos han informado que ningún país ni ninguna embajada tiene la potestad de liberarnos a nosotros. Por desgracia, la única que tiene esa potestad es la embajada del régimen cubano. Tuvimos que aceptar que esa embajada emitiera el comunicado de la liberación de nosotros porque no nos queda otro remedio, porque si no moriremos aquí. Nos dijeron que nos van a llevar a Moldavia. Ayer faltaba la guagua, hoy faltan los permisos para poder cruzar a Moldavia. Siempre es una mentira, ya saben cómo es el régimen. Ya están diciendo que nos están ayudando y todavía estamos en el mismo lugar. Les pido disculpas a todos aquellos que nos están ayudando, pero es la única posibilidad de que tenemos de salir vivos de este territorio, que es aceptar la ayuda del régimen. Muchas gracias.
Hola, soy Luis Miguel de Romero, uno de los 9 cubanos que se encuentra en el territorio ucraniano. Quiero informarles que la embajadora de Moldavia va a firmar un documento donde seremos liberados y trasladados hacia ese país, ya que nos informó que no seremos deportados a Cuba, que estaremos 3 meses en ese país legalmente con el objetivo de seguir nuestro camino. Y sabemos que están haciendo todo esto por la presión que están haciendo todos los medios desde Estados Unidos.
Radio Televisión Martín intentó comunicarse con la embajada para obtener información, pero no nadie contestó. En el transcurso de casi 2 meses de cautiverio, los cubanos han captado y compartido imágenes de la guerra. A las 10:13, registro de temperatura 25 grados en Guantánamo esta hora, intervalos nubosos, condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá en la noche del miércoles sobre las costas de Mississippi, debilitándose el frente frío que le acompaña y que se proyectará hacia el este, hacia la bahía de Pensacola, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas en ascenso por el resto de esta semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte y en el sur de Guantánamo. Oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14 les contamos la situación en Ucrania. Rusia y Ucrania continúan celebrando negociaciones para alcanzar un alto al fuego, mientras los ataques de las tropas rusas se recrudecen sin pausa. Jacopo Lutz informa.
Tres líderes europeos se dirigieron a Kiev este martes para expresar el apoyo inequívoco de la Unión Europea y ofrecer ayuda financiera a Ucrania. Una visita dramática que se produce en medio de intensos combates en torno a la capital ucraniana. Viajando en tren, los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia cruzaron a Ucrania el martes por la mañana, horas después de que una serie de fuertes explosiones antes del amanecer sacudieran Kiev.
En un momento tan decisivo para el mundo, es nuestro deber estar donde se está haciendo historia, porque no se trata de nosotros, se trata del futuro de nuestros hijos que merecen vivir en un mundo libre de tiranía.
La visita se cumplió mientras las delegaciones ucranianas y rusas siguen negociando en un encuentro virtual. El Kremlin restó importancia a la perspectiva de una solución diplomática, pero Kiev asegura que se afana en el proceso de diálogo.
Las negociaciones están en curso. Consultas en la principal plataforma de negociación renovadas, asuntos de regulación general, cese al fuego, retiro de tropas del territorio del país.
Mientras se reabrieron 9 corredores humanitarios, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país debería aceptar que no se convertirá en miembro de la alianza militar de la OTAN, una preocupación clave que Rusia utilizó para justificar su invasión.
Me alegro de que nuestra gente esté empezando a entender eso y confíe en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan.
Zelensky habló frente al Parlamento canadiense este martes y pidió la imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania debido a una guerra que él definió como de aniquilación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Misiles rusos alcanzaron objetivos en las afueras de Kiev mientras se declara un toque de queda en la capital ucraniana. Yoconda Tapia informa.
La capital ucraniana, Kiev, el alcalde Vitali Klitschko anunció la imposición de un toque de queda a partir de hoy a las 8 de la noche, 3 de la tarde, hora de Washington, hasta las 7 de la mañana del jueves, las 12 del mediodía, hora de Washington, en una medida que sigue a una serie de ataques de las fuerzas rusas que ya están en las afueras de la ciudad. Está prohibido moverse por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antibombas, dijo Klitschko y añadió: la capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base operativa avanzada de la libertad y la seguridad de Europa, no será abandonada por nosotros. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, en un último video que emitió, se dirigió a los ciudadanos rusos, haciendo referencia a la necesidad de contar los hechos sobre lo que pasa en Ucrania.
Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar sacar la verdad, que luchan contra la desinformación y dicen la verdad. Cuentan hechos reales a sus amigos, familiares y personalmente a la muchacha que entró al estudio de Canal 1 con un cartel contra la guerra para aquellos que no tienen miedo de protestar antes de que su país se cierre totalmente al resto del mundo, convirtiéndose en una Corea del Norte muy grande. Necesitan luchar, no deben perder su propia oportunidad.
Y el miércoles, el presidente Zelensky hablará vía videoconferencia ante una sesión conjunta a puerta cerrada del Congreso de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipa la posibilidad de un viaje del presidente Joe Biden a Europa luego de que un grupo de 4 senadores visitaran Polonia, uno de los principales destinos de refugiados, entre ellos el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, que en entrevista con La Voz de América destacó:
lo que vi en la frontera fue la necesidad de que Estados Unidos actúe de inmediato, no mañana, no el próximo año, ahora.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Lamentablemente, un camarógrafo de la cadena Fox News murió en Ucrania precisamente mientras cubría la guerra y otro comunicador también resultó con heridas.
Un camarógrafo de Fox News murió en Ucrania mientras cubría la guerra. La cadena estadounidense confirmó el martes el fallecimiento de Pierre Zakrzewski, de nacionalidad irlandesa, cuando un vehículo en el que viajaba fue alcanzado el lunes por disparos en Jorenka, a las afueras de Kiev. Su colega británico Benjamin Hall, quien también iba en el vehículo, resultó herido y permanece hospitalizado en Ucrania. Zakrzewski, que estaba radicado en Londres, se encontraba trabajando en Ucrania desde febrero. La televisora expresó en un comunicado que fue un fotógrafo de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia, y que había desempeñado un papel clave para sacar del país a los colaboradores afganos vinculados a la cadena y sus familias después de la retirada de Estados Unidos. Según el medio ucraniano The Kyiv Independent y Reporteros sin Fronteras, la periodista ucraniana Oleksandra Kuvchinova murió también en el mismo incidente. El domingo, el periodista estadounidense Brent Renaud murió y otro resultó herido en Irpin, una localidad a las afueras de Kiev.
La Unión Europea está redoblando las sanciones contra Rusia por la invasión a territorio ucraniano. Detalles con José Luis Ramos.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó la invasión indiscriminada de Ucrania y sus ciudadanos por el presidente ruso. Anunció que la Unión Europea adoptó nuevas sanciones comerciales para aislar más a Rusia en el escenario internacional y estrechar el cerco sobre los oligarcas rusos que financian al régimen de Putin.
The Russian leadership continues to indiscriminately...
A medida que continúa la guerra del presidente Putin contra el pueblo ucraniano, también continúa nuestra determinación de apoyar a Ucrania y paralizar la financiación de las maquinarias de guerra del Kremlin, dijo Borrell. El nuevo paquete de sanciones prohíbe inversiones europeas en el sector energético ruso y fija limitaciones a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética. Incluye el cese de exportaciones a Rusia de artículos de lujo. La Unión Europea establece también la prohibición de realizar transacciones con ciertas empresas estatales rusas y veta el acceso a crédito a personas y entidades.
And four package of restrictive measures, what we call colloquially sanctions.
Este cuarto paquete de sanciones es otro gran golpe a la base económica y logística en la que se basa Rusia para llevar a cabo la invasión de Ucrania. El objetivo de las sanciones es que el presidente detenga esta guerra inhumana y sin sentido, precisó el alto representante para política exterior. La Unión Europea sanciona también a oligarcas como Roman Abramovich, conocido dueño del Chelsea, cabilderos y propagandistas clave que impulsan la narrativa del Kremlin sobre la situación en Ucrania. Las nuevas sanciones fueron impulsadas por los líderes europeos en su reunión informal del 10 y 11 de marzo en Versalles, Francia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y cada segundo un niño en Ucrania se convierte en refugiado, según datos de la UNICEF.
Casi cada segundo un niño en Ucrania se convierte en refugiado. Así lo dijo el martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En los últimos 20 días, tras la invasión rusa de Ucrania, cerca de 1,4 millones de niños se han visto obligados a huir del país. Unos 55 por minuto, o prácticamente un niño por segundo. Significa estrés y tristeza. Significa que en general a cada uno de esos niños, su padre le explicó que debía quedarse y que irían a un país del que no sabían el nombre. La cantidad de niños con los que hablé dijeron, no sé a dónde voy, pero sé el nombre de mi pueblo y me gusta, no quiero irme. Según Elder, esta crisis, por su velocidad y su magnitud, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 3 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia iniciara la invasión del país el 24 de febrero, indicó el martes un organismo de la ONU. La mayoría se refugió en Polonia. En total, 1,79 millones de refugiados arribaron a Polonia desde el 24 de febrero, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Son las 10:23, la condena contra la periodista y opositora Cristina Chamorro, directora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha generado en Nicaragua reacciones de repudio y expresiones de gratitud por el trabajo que realizó esa organización. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. Guillermo Medrano, ex colaborador de esta fundación, comentó a La Voz de América.
No solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a los periodistas que la buscaban, sino que se cerró 23 años de experiencia, 23 años de servicio a la comunidad.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua.
La Fundación Violeta Barrio
desempeñaba un papel muy importante para capacitar a las y los periodistas. Y una democracia saludable también se mide por la calidad de la prensa.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa definió como una aberración a las libertades de expresión y de prensa, las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, también miembros del directorio del diario La Prensa de Managua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto en primera, ya están los deportes con Pepe Lacayo, Pepe.
Bueno, Richard, muchas gracias. Varios miembros de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales convocaron una conferencia de prensa en el restaurante Versalles de Miami, justamente para dar a conocer los detalles de su creación de un equipo cubano de pelota en el exilio que pueda jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, pero todo el mundo reconoce que el camino va a ser muy largo y complicado, y el primer obstáculo va a ser convencer al béisbol de las grandes ligas para que dé el visto bueno para que estos ex peloteros cubanos puedan crear una selección, armar una selección cubana en el exilio de peloteros emigrados que puedan competir en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que este es solamente el primer paso. En esa conferencia de prensa se dio a conocer que van a tratar de convencer al béisbol de las grandes ligas de que es necesario crear una selección cubana en el exilio, ya que el gobierno de Cuba no permite que los peloteros emigrados fuera de la isla compitan en justamente en torneos internacionales de béisbol. Ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Esta tarde el Atlético de Madrid viajó a Inglaterra y eliminó con marcador agregado de 2-1 al Manchester United, derrotándolo justamente esta tarde 1-0. Cristiano Ronaldo a duras penas se enteró que estaba en el terreno de juego. El Atlético así clasifica a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. ¿Quién se lo hubiera imaginado? El otro que clasificó esta tarde, el ex campeón Monarca Continental Benfica de Portugal, viajó a Holanda y eliminó al ex campeón europeo Ajax Ámsterdam con marcador agregado de 3-2. Y de tal manera el Benfica también logró colarse en los cuartos de final de la Champions League. Mañana tendremos los últimos dos encuentros de los octavos de final. La Juventus de Turín jugando en casa contra el Villarreal de Castellón. Esa serie está empatada a un juego por igual. Y el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo, tratando de defender su título de visita en Francia contra Lille. El Chelsea ganó en casa el partido de ida 2-0 y le basta con un empate para clasificar a los cuartos de final. ¿Cuáles son los equipos que ya están clasificados al exclusivo Club de los Ocho? El Liverpool de Inglaterra, el Bayern de Múnich de Alemania, el Real Madrid de España, el Manchester City de Pep Guardiola, hoy el Atlético de Madrid, el Benfica de Portugal, y mañana vamos a tener a los últimos dos que van a clasificar a justamente los cuartos de final. El sorteo, a propósito, el sorteo para ver quién juega contra quién en los cuartos de final se va a llevar a cabo este viernes, así que todo el mundo estará pendiente. En el baloncesto profesional de la NBA, oigan esto, los Brooklyn Nets derrotaron 150-108 al Orlando Magic gracias a los 60 puntos que metió Kyrie Irving en ese partido. ¿Oyeron bien? 60 puntos en un solo encuentro del baloncesto profesional de la NBA. 150 puntos para Brooklyn, 60 para Irving. No fue el único resultado final. El Miami Heat derrotó 105-98 a los Pistones del Detroit. Tyler Hero con 29 puntos en la jornada para el Miami Heat. Jeremy Grant metió 22 para los Pistones. Y los Soles de Phoenix continúan siendo indiscutiblemente el mejor equipo de todo el baloncesto profesional de la NBA. Derrotaron 131-115 a los Pelícanos de Nueva Orleans. Kevin Booker con 27 tantos, pese a que Herbert Jones había metido 22. Y el último encuentro de la jornada, los Grizzlies de Memphis derrotaron 135-102 a los Pacers de Indiana. Damon Bain con 21 puntos en este partido. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Bueno, en este momento Matt Olson lleva escasamente 30 horas de ser un Bravo de Atlanta y ya recibió una extensión de su contrato, 168 millones de dólares por 8 años de servicio. damas y caballeros, esto no se puede inventar. Así que 168 millones por 8 temporadas. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un total de 17 personas de entre 18 y 49 años son juzgadas desde este martes en Cuba con peticiones fiscales de entre 5 y 9 años de cárcel en relación a las protestas antigubernamentales del 11J. Según el colectivo Justicia 11J, el proceso tendrá lugar hasta el viernes en la ciudad de Cárdenas. Será el segundo que se realice en esa ciudad y el cuarto de la provincia occidental de Matanzas. El escrito provisional de la Fiscalía para este juicio, el EEFP-123, al que ha tenido acceso la agencia EFE, destaca que los encausados son 16 hombres y una mujer. En la mayoría de los casos están acusados de los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, aunque uno de ellos enfrenta también el cargo de atentado. Varias ONGs denunciaron la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados por los sucesos del 11 de julio. Y tras 2 semanas en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, el manifestante del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, abandonó la protesta debido al deterioro de salud, dijo este martes a Radio Martí su esposa Dayana Aranda Batista.
Bueno, él me llamó ahora mismo, se desplantó desde el sábado, pero me acaba de llamar porque le dieron una llamada para que hablara conmigo 2 minutos, fue rapidísimo, está muy débil, casi yo no podía oír lo que él hablaba porque hablaba muy bajito, lo sentí con falta de aire. Entonces me dijo de que él está en el destacamento 4. Es un destacamento donde están las personas que están pendientes a juicio y personas que ya le han hecho juicio, que le piden incluso 25, 30 años. Hay asesinos ahí. Hay unas cuantas personas ahí que están por asesinato también en el mismo destacamento que lo metieron ahí. Está con delincuentes. Era para que él lo mantuvieran aislado. En las condiciones que él se encuentra, tampoco puede estar ahí. Tienen que tenerlo en una posta médica, donde lo estén evaluando a cada rato, porque él salió de un plante el sábado. Todavía está súper débil. Poco a poco está tomando refresco, pero no le están dando atención médica de ningún tipo. Solamente lo sacaron de donde lo tenían metido en la celda de castigo y lo pasaron para el destacamento 4, junto con todas esas personas que él me explicó que estaban ahí.
Enrique Pérez Sánchez fue sentenciado a 8 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en San Antonio de Las Vegas, provincia Mayabeque. Se declaró en huelga de hambre en reclamo de su libertad por considerar que fue injustamente sancionado. La seguridad del Estado interrogó en La Habana al seminarista Ahmed Acosta acerca del sacerdote católico Lester Rafael Zaya Díaz de la Iglesia Sagrado Corazón ubicada en El Vedado. Los detalles con Yolanda Huerga.
El sacerdote católico Fray Lester Rafael Zayas Díaz parece ser una persona de interés para la seguridad del Estado cubana. De acuerdo a una denuncia del seminarista Ahmed Acosta Hernández, detenido e interrogado el pasado sábado por agentes del órgano represor.
Iba a una misa y a un encuentro con adolescentes a la parroquia del Sagrado Corazón de Línea en El Vedado, donde es párroco Fray Lester Rafael Zayas Díaz, uno de los sacerdotes dominicanos
abanicos más fuertes que hay ahora mismo en Cuba en el tema de la libertad. Y tres personas me abordan que necesitan hacerme unas preguntas, se identifican como policía. Entonces estuvieron ahí haciéndome preguntas sobre el sacerdote Fray Lester Sayas Díaz.
Fray Lester Rafael Sayas Díaz es firmante de la carta intitulada He visto la aflicción de mi pueblo, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes y laicos alientan a romper las cadenas frente a la crisis política, económica y social que vive el país.
¿Qué relación yo tenía con él? ¿Qué decía él en las homilías en la parroquia? Él habla de política en esos momentos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo se desplazaba Fray Lester si encontraba a personas extrañas? Ellos ya llegan en un momento que ven que no van a sacarme nada. Estuvieron alrededor de 45 minutos fuera conferenciando, hablando, llamando por teléfono, y entonces yo empiezo a hacer señas porque me empiezo a incomodar. Pregunto, ¿estoy detenido? Entonces ellos me piden los documentos, me dejan libre.
Acosta Hernández acotó que el acto de hostigamiento del que fue objeto no fue más que otro intento de la dictadura de reprimir a la iglesia, especialmente a autoridades religiosas que exponen la terrible realidad de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y una semana después de permanecer plantada frente a la embajada de Cuba en Washington, diplomáticos cubanos no dan la cara a la activista Ana Mary Ramos, quien busca una respuesta a la prohibición de regresar a su país impuesta por el régimen de La Habana. La activista y curadora de arte recordó a través de Radio Televisión Martí por qué razón se encuentra allí.
Estoy aquí justamente no solo por mi derecho a regresar, estoy aquí para expresar que esta embajada no representa a los cubanos, no atiende a todos los cubanos, viola el derecho de muchos cubanos, y estoy aquí para decir que basta ya de impunidad, que es un país, es una dictadura, donde no solo suceden violaciones como la mía, sino que también hay otros que no pueden salir del país y hay otros que son presos injustamente, incluso menores de edad. Todo el tiempo que he estado acá también he estado visibilizando la situación de los presos políticos, sobre todo de Michael Castillo, que notificaron a la abogada que se abrirá el proceso para su juicio. Ustedes saben, Michael lleva más de 9 meses preso, está enfermo, y bueno, aún así al parecer ellos deciden juzgar a Michael cuando la ONU ya ha dicho que tiene que ser liberado. Es contra la impunidad de Cuba todo esto. Es diciéndole al mundo que todo el que reconozca una embajada como esta, que todo el que reconozca ese gobierno como gobierno y no como dictadura, al final está contribuyendo a que ese sistema totalitario se mantenga y a que esta situación de las personas más vulnerables, violadas, sus derechos sistemáticamente, siga siendo así.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, Daniela Levin Cava, expresó su apoyo a la campaña Free the Children por la liberación de los menores de edad presos en Cuba, por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Levin Cava dijo en un video publicado en redes sociales que la comunidad internacional debe hablar por los derechos humanos básicos de los cubanos, especialmente de los niños. La alcaldesa exhortó a unirse a la campaña que lanzó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba con el apoyo del productor musical Emilio Estefan y su esposa, la cantante Gloria Estefan. Los congresistas federales demócratas Debbie Wasserman Schultz de la Florida y Richie Torres de New York se han unido a la campaña, al igual que la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez. También se han sumado autores de la canción Patria y Vida como Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, el cantante Willy Chirino y los actores Tony Bianco, Andy García y William Levy. La petición hecha a través de la plataforma digital change.org sobrepasa las 8.500 firmas. Y mucha atención, dos residentes del sur de la Florida se han unido para rescatar a niños atrapados en la zona de guerra de Ucrania. Se trata de Raúl Mas y Joshua Garay, que se han asociado con exmilitares y exprofesionales de inteligencia para iniciar la operación Jolly Roger. El grupo se inspira en la operación Peter Pan y la misión humanitaria que ayudó a 14.000 niños, recordemos, a huir de Cuba, de la Cuba comunista, a principios de la década de 1960. La operación Jolly Roger será diferente a la operación Peter Pan porque involucra operar en una zona de guerra, dijo Raúl Mas al diario Miami Community News. Pero los hombres y mujeres involucrados en este esfuerzo son absolutamente las personas adecuadas para hacerlo. De otra parte, la migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus hijos y otras personas, asegura en un video muy conmovedor que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones deplorables. Amado Gil amplía.
La migrante cubana Elizabeth Acosta, varada en la frontera polaco-bielorrusa con sus niños y otras personas, asegura en un video que se encuentran sin agua y sin comida y en condiciones deplorables.
Sin palabras, lo que está sucediendo. Queremos regresar aunque sea a Bielorrusia y no nos lo permiten. No podemos pasar a Polonia y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros queremos proteger a nuestros niños de la guerra. Bastante que estamos haciéndolo pasar por esto, ¿cómo vamos a llevarlos a Ucrania? Nos hemos sentido engañados por todos lados, más el hambre, más la poca fuerza que tenemos. Cuando duermen los niños con una fogata en los pies para más o menos poderse calentar. Esa es la vida que llevamos hace casi 10 días ya. Mis niños todos los días me preguntan que cuándo van a dormir en su camita, que cuándo se va a cabaquear. No sé qué responder, porque no tengo una solución, porque intenté regresar y no me lo, porque no dejan a ninguna organización llegar, porque no nos traen nada, no nos ayudan. Y estamos desesperados, los padres, los niños, todos estamos desesperados. Estamos pidiendo un SOS al mundo entero, o que nos dejen cruzar, o que nos dejen regresar, pero que no vivamos más en el monte.
Las autoridades de Honduras han detenido este martes a 241 migrantes de Cuba, así como a 9 presuntos traficantes de personas que los acompañaban, dijo la Policía Nacional. Según un documento policial, 6 presuntos traficantes fueron detenidos en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, por transportar ilegalmente a 116 migrantes cubanos. Los cubanos de entre 18 y 41 años de edad eran trasladados en 2 autobuses conducidos por los coyotes. Otros 125 migrantes cubanos fueron detenidos también en Danlí, cuando viajaban en 2 camiones conducidos por otros 3 presuntos traficantes de personas. Todos los migrantes quedaron detenidos por el Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades coordinarán el retorno a su país o les permitirán cruzar el territorio, luego de pagar una multa de más de $200 por haber ingresado de manera irregular al país. Son las 10:41. Las recientes conversaciones entre funcionarios de la administración Biden y el régimen chavista en Caracas fueron ampliamente criticadas en las últimas horas por congresistas cubanoamericanos en el sur de la Florida. Informa Karen Caballero.
Los congresistas cubanoamericanos, republicanos por la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, discutieron y criticaron este martes los informes de las reuniones del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden con el dictador venezolano Nicolás Maduro, en lo que calificaron como un intento de proporcionar concesiones al régimen chavista.
Es imposible que esta administración se ponga de acuerdo con un gobernante y con un dictador que ni siquiera es reconocido por los Estados Unidos y por 50 otros países. Entonces, fíjense ustedes cómo es el cálculo. Yo, los Estados Unidos, me voy a sentar con un tipo que es el presidente ilegítimo de acuerdo a mi propio gobierno y a 50 otros países europeos. No tiene sentido.
También ni le informó al presidente Guaidó que iban a negociar. Yo creo que es una excusa para abrir, tener un tipo de apertura con el régimen de Maduro para es un insulto al pueblo venezolano.
En conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami, los congresistas señalaron que estas negociaciones también atentan contra los intereses de los Estados Unidos.
Si de verdad lo que desean es el petróleo venezolano, no hay necesidad por eso, porque tenemos todo el petróleo y todo el gas aquí debajo de nuestros pies en los Estados Unidos.
Pero esta administración y este presidente parece estar empecinado en ayudar a todo dictador antiamericano con tal de que la energía no se elabore y no se extraiga de aquí, de los Estados Unidos.
En la rueda de prensa participaron también activistas pro derechos humanos de la comunidad latinoamericana en la Florida.
¿Qué viene después? ¿Hablar también entonces con la dictadura cubana? ¿Hablar por detrás de los que hoy han perdido familiares, de los que están secuestrados en las cárceles cubanas?
La Casa Blanca, por su parte, ha asegurado en días recientes que sigue sin reconocer a Maduro como presidente legítimo y ha negado que esté negociando un levantamiento de sanciones a cambio de acuerdos sobre petróleo o de la liberación de presos en Venezuela.
La postura de los Estados Unidos en cuanto a Venezuela no ha cambiado. Seguimos muy preocupados por estas personas y de nuevo reiteramos que fuimos allí con una misión muy especial de traer a estos estadounidenses, poniendo presión en Maduro para lograr cambios muy necesarios.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y el deterioro institucional y de la democracia en Venezuela, según el Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, ha causado graves violaciones al derecho a la alimentación, como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
En el informe que presentaron la organización no gubernamental Provea y la Federación Internacional de Derechos Humanos, se revela que hay una crisis estructural que afecta la alimentación de los venezolanos, según explicó Rafael Uzcategui, coordinador de Provea.
Venezuela se encuentra, además, frente a la ausencia de una institucionalidad democrática, dentro de una emergencia humanitaria compleja, dentro de los cuales uno de sus componentes tiene que ver con el acceso a los alimentos por parte de la población venezolana. A pesar de que se intenta decir a la comunidad internacional que hay un proceso de recuperación económica, la realidad es que un importante sector de la población sigue teniendo muchas limitaciones en su calidad de vida.
Susana Rafali, nutricionista y consejera en seguridad alimentaria en situación de emergencia, explicó que a pesar de los programas sociales del régimen de Maduro, estos no han sido suficientes para beneficio de la población.
A pesar de que intencionalmente están allí las medidas como los bonos de la patria y el programa de Comité Locales de Abastecimiento y Producción, estos no han sido efectivos en traducirse en una alimentación y mucho menos en una nutrición adecuada. El Estado venezolano a lo largo de todos estos años dejó de ser el garante del derecho a la alimentación para convertirse en un actor más del sistema alimentario. El Estado nunca debió dejar de ser el que regula, el que facilita y el que vela por el cumplimiento del derecho a la alimentación para convertirse en un vendedor de alimentos más.
Asimismo, el informe revela el grado de impacto que tiene la violación del derecho a la alimentación en grupos vulnerables, como personas privadas de libertad, adultos mayores y las mujeres. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y es que analistas venezolanos evalúan las recientes conversaciones también del gobierno de Maduro con Estados Unidos y Rusia, como nos reseña desde Caracas Carolina Alcalde.
La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nick Merevans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú.
Hasta ahora, esta jugada de doble play le está saliendo bien, con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual. Y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante.
Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo.
Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un total de 1.414 ejecuciones extrajudiciales se cometieron a propósito en Venezuela en 2021, de acuerdo a un informe de las organizaciones no gubernamentales Lupa por la Vida y el Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, PROVEA, que reporta la VOA. Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha visitado México para abordar temas de inmigración y seguridad. Y desde México nos presenta el informe Sara Pablo.
En su cuarta visita a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, así como la titular de Seguridad y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Durante el encuentro de 1 hora y 40 minutos se habló de migración, de la inversión en la frontera común y de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que el Ejecutivo insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica.
Tenemos ya varias ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca al señor Mayorkas ahora que regrese.
En un video colocado en sus redes sociales, el secretario Mayorkas señaló que la sólida asociación entre ambas naciones y la visión común para la región ayudarán a brindar un sistema de migración seguro, ordenado y humano, y aún más. Consecuencias para aquellos que no califican y buscan ingresar ilegalmente a nuestros países. El embajador estadounidense Ken Salazar señaló que se dialogó sobre la necesidad de atender el flujo de migrantes sin precedentes en Centroamérica y México, incluyendo los esfuerzos por atender las causas de raíz de la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El sector productivo de El Salvador califica como positiva la medida del gobierno para enfrentar el impacto de la crisis internacional, pero piden que se apliquen en el marco del Estado de Derecho. Desde San Salvador llega la información con Nery Mabel Reyes.
Representantes del sector privado de El Salvador y los ciudadanos califican como apropiadas las medidas de alivio para controlar el alza de precios debido a la crisis financiera mundial derivada del conflicto en Ucrania y por la fluctuación del precio del petróleo en el mercado internacional. La eliminación temporal de los aranceles de importación para los alimentos y de 2 impuestos a los combustibles, así como la disposición de sancionar a comerciantes que especulen con los precios al público, constituyen un alivio para la situación que ya era difícil porque la pandemia generó problemas con la cadena de suministro. Silvia Cuellar, representante de la Corporación de Exportadores Coexport, explica.
Ya veníamos en un incremento, no por el precio del combustible, sino por el tema logístico.
Durante la aplicación de las medidas, la Policía Nacional Civil capturó a un empresario del transporte de pasajeros por resistencia agresiva y también incautó cerca de 200 buses y microbuses. Y para no afectar el servicio, las autoridades activaron un plan de emergencia. La información fue proporcionada por el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas.
Esto en base a las instrucciones que se nos dio en las 11 medidas que el señor presidente de la República anunció hace 3 días. En estos 3 días hemos instalado un aproximado de 100 controles vehiculares a nivel nacional.
Por su parte, la directora de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, Leonor Selva, expresó:
sí nos preocupa de nuevo la implementación de las medidas. La implementación de las medidas tiene que respetar el Estado de Derecho.
Los ciudadanos también mantienen sus expectativas porque las medidas ayuden a mitigar el incremento en el precio de los productos esenciales que se han visto impactados por el alza en el costo de las materias primas y del transporte de carga. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Día 52, el senador Marco Rubio se ha unido a otros 48 senadores republicanos en la emisión de una declaración en contra de un plan de acción integral conjunto con Irán, que según informes públicos levantaría las sanciones relacionadas con el terrorismo y debilitaría las restricciones al programa nuclear de Irán. En un comunicado, Rubio dijo que algunos medios de prensa reportan que la administración Biden pronto podría concluir un acuerdo con Irán para proporcionar un alivio de las sanciones a cambio de limitaciones a corto plazo sobre el programa nuclear de Irán. Y en Estados Unidos se mantiene el descenso de nuevos casos del coronavirus, así como las tasas de hospitalización y muertes. Sin embargo, expertos en salud pública estiman que el riesgo de un potencial rebrote está latente debido al aumento de infecciones en Europa. José Pernalete amplía.
A pesar de que en Estados Unidos se registran más de 79 millones y medio de personas infectadas por coronavirus en los 2 años de pandemia que han transcurrido, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente.
Los casos de COVID-19 cayeron en un 26% en las Américas, con 1,1 millón nuevos de infecciones nuevas notificadas. Las muertes también se redujeron en cerca de un 19%, con cerca de 18.000 muertes notificadas.
No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. En marzo se vencía la vigencia del mandato de uso de mascarilla en transporte público, incluyendo para pasajeros en aviones. Esta orden fue extendida al menos hasta el mes de abril. El tapabocas entre los usuarios de este servicio genera opiniones enfrentadas.
No me gusta el COVID, es peligroso, pero estoy cansada de la máscara.
Mientras las personas sigan contrayendo COVID, creo que todavía es necesario.
Mientras tanto, en China persiste el reporte de aumento de casos de Omicron, incluso en niveles superiores a los brotes en Wuhan durante 2020. José Pernadete, Voz de América.
Y el aumento de la alerta de las instalaciones nucleares rusas en un desarrollo es un desarrollo aterrante, afirma el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Carmen María Rodríguez informa.
Guterres dijo que resaltaba la necesidad de que se respete el derecho humanitario internacional al agradecer a los vecinos de Ucrania y de otros países anfitriones el acoger a los 3 millones de refugiados de las pasadas 2 semanas. Guterres dijo que la guerra tiene alcance más allá de las fronteras de Ucrania.
Make no mistake, everyday people, especially women and children, will bear the brunt of this unfolding tragedy. The war also shows.
Que nadie se equivoque, son las personas de a pie, en particular las mujeres y menores, los que soportan el peso del despliegue de esta tragedia. Es más, la escalada de esta guerra, sea por accidente o por decisión, es una amenaza para toda la humanidad. Que se haya aumentado el nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas es un desarrollo que nos eriza. El prospecto de un conflicto nuclear, una vez impensable, está de vuelta dentro del marco de la realidad. Se tiene que conservar la seguridad de las instalaciones nucleares. Llegó el momento de que el horror desatado al pueblo de Ucrania sea frenado y que se retome el camino de la diplomacia y de la paz. El secretario general Guterres dijo que seguirá enfocándose sobre el sufrimiento que calificó horroroso del pueblo de Ucrania, quienes, según Antonio Guterres, se merecen vivir en seguridad con el apoyo de la comunidad internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Papa Francisco, a propósito, está orando por el pueblo de Kiev mientras Rusia intensifica su bombardeo sobre la capital de Ucrania. El Vaticano ha declarado este martes que Francisco recibió una carta del alcalde de Kiev invitándolo a visitar la ciudad como mensajero de paz. El Vaticano no dijo si Francisco respondió a la solicitud, aunque el viaje de tal naturaleza sería muy poco probable dadas las situaciones de inseguridad. La carta del 8 de marzo invitaba a Francisco a visitar Kiev o participar en una conferencia virtual de dirigentes religiosos. Regresan, se unen los artistas boricuas Wisin y Yandel, que van a ser nuestro experto en temas de farándula y entretenimiento, Leonardo Bornet, nos cuenta.
Tras más de 2 décadas de trabajo conjunto, Wisin y Yandel anunciaron este lunes que después de este año ya no harán giras juntos. La última despedida será a fines de este año en una veintena de ciudades estadounidenses para celebrar su carrera y el lanzamiento de un nuevo disco. El popular dúo de reggaetón se embarcará en la última misión, comenzando el 20 de septiembre en Miami y terminando el 2 de diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en su natal Puerto Rico. El anuncio tuvo lugar un día antes de que los artistas sean honrados en Beverly Hills, California, con el premio presidencial BMI, en reconocimiento a sus logros y contribuciones a la música latina a lo largo de más de 20 años. El dúo comenzó su carrera a finales de los 90 y lanzó su primer álbum, Los Reyes del Nuevo Milenio, en el 2000. A este le siguieron numerosos larga duración, entre ellos De Nuevos a Viejos, Mi Vida, De Otra Manera, Pal Mundo, Los Extraterrestres y La Revolución. Tras el lanzamiento de Líderes en 2012, Wisin y Yandel hicieron una pausa como dúo y se dedicaron a proyectos personales. Unos años después, volvieron a reunirse y lanzaron su 10º álbum de estudio, Los Campeones del Pueblo, The Big Leagues, en 2018, al que siguió La Gerencia un año después. El comediante de Saturday Night Live, Peter Davidson, se encuentra entre los 6 pasajeros del próximo vuelo de Blue Origin, la empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos, anunció la compañía este lunes. El lanzamiento está programado para el 23 de este mes y Davidson será la tercera celebridad en un vuelo de Blue Origin. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias por acompañarnos y recuerden las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, la invitación para que continúen con nuestra programación y madruguen también a enterarse de las noticias del mundo, programas de entretenimiento y más, sin censura. A todos, feliz noche.